Año 2024. Montevideo, Uruguay. Rasca la cáscara. Rasca. Acción de refregar fuertemente la piel con algo agudo o áspero y por lo regular con las uñas. La. Sexta nota de la escala musical. Cáscara. Cubierta exterior de los huevos, de varias frutas y de otras cosas. Rasca la cáscara. Un lugar donde los humanos todavía servimos para algo.
Pensar que cuando nacimos había que imaginar que una mancha de colores era el puntero derecho de un cuadro sin nombre que una y otra vez llegaba al mismo punto de la cancha y le pegaban diagonal al segundo palo del golero. El único punto de la cancha desde donde se podía hacer un gol. Agarrado a un joystick de cuatro botones, todo era impreciso. Cualquier pelilargo era canilla y tirábamos escanteo al primer palo como si supiéramos qué era. Veíamos más fútbol en los videojuegos que en la televisión. Pero antes de que nos diéramos cuenta, los partidos de Europa se parecen más al FIFA que el propio FIFA, mientras nosotros no sabemos si adaptarnos al tesoro de los datos o decir que no le creemos al GPS. Los regates son gambetas, los tranques son duelos, las barridas son entradas y encima ahora, si no sabes truquitos, no le ganás al FIFA a tu sobrino de 3 años. Y toda esa nostalgia de viejo que nos agarra mientras vemos que al fútbol se juega mejor que nunca. El fútbol que amamos se construye bajo las reglas que pone la tecnología y todos los jugadores del mundo, con sus goles, sus kilómetros recorridos, sus duelos ganados, sus XG y sus pases dados, entran en una computadora. Queramos o no, las hazañas que recordaremos siempre se están escribiendo con ceros y unos, pero ya no son los de los resultados. Mi nombre es Sebastián Moreira, estoy con Quique Martínez y Federico De Franco. Esto es Rasca la Cáscara, y hoy vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial se está insertando en el fútbol, porque, ya lo dijo el FIFA, EA Sports, it's in the game.
Uno de los cambios que llevó la pandemia a la televisación del deporte fue justamente empezar a televisar más parecido a un juego.
Sí, la pandemia, decís.
Sí, más que nada, entre otras cosas, el hecho de... Yo creo que los juegos al principio intentaban emular lo que pasaba en las transmisiones televisivas y post-pandemia...
Sí.
En pandemia, las transmisiones televisivas intentaron emular a los juegos.
Entiendo perfectamente a lo que decís, pero ¿por qué pones te acordás que pasó algo en pandemia, digamos?
Sí, puntualmente hubo algo que ya se hacía en la NBA, pero que lo empezaron a hacer también en las ligas de fútbol, que era, por ejemplo, una cámara a nivel de...
Ah, la Steadicam se llama.
Sí, bueno, Steadicam. La Steadicam se usaba igual antes, sí. Pero
que es como esa que la tiene el tipo en las manos.
Que puede correr y que...
Y que tiene un sistema de amortiguación que la mantiene como quietita.
Sí, perfecto.
Y difumina también.
No necesariamente, pero claro. Lo empezaron a hacer de esa manera. Y claro, la propia transmisión te mostraba tenía una profundidad de campo, ese enfoque tan finito que ni veías que el estadio estaba vacío.
Pero como coincidencia con la pandemia.
No, el estadio vacío, algo como... ¿De qué manera también?
Pero decís, esto es una porquería para televisar.
Y bueno.
Y dijimos, bueno, vamos a meter un poco más de parafernalia.
Sí, igual quedó. Por ahí. Quedó, sí.
Era joda y quedó.
Bueno, no, la NBA lo hacía antes de la pandemia. Esto también hay que decirlo, pero... Pero, por ejemplo, la Liga Española lo empezó a hacer en la pandemia y yo creo que tenía mucho que ver, capaz que ya estaba medio pensado, pero tenía mucho que ver el hecho de empezar a ver el fútbol también teniendo esas circunstancias, ¿no? De un estadio vacío, de algo que no se veía del todo bien.
Yo en algún momento empecé a notar el sonido distinto, pero después me hicieron darme cuenta que no, que siempre fue un poco así, el golpe de la pelota y ese tipo de cosas.
Bueno, pero por ahí también hay un trabajo muy distinto en cómo se microfonea el fútbol,
sí,
respecto a cómo era antes. ¿Seguro? Y está bueno.
Y el Seba también ahí estaba hablando de cómo, digamos, cómo muchos juegos fueron marcando eso. No sé si lo tenemos a un disminuido Sebastián Moreira en su voz, puede ser, porque está un poco convaleciente. ¿Le notaste un poco disminuido físicamente?
Bueno, la voz.
La voz, la voz. Sí, la no voz. La pluma. No la pluma.
No, la pluma no.
Pero...
¿Está Sebastián?
pero tengo filtros.
Claro. ¿Filtros en qué sentido?
Y un ecualizador, le mandaron...
Me puedo poner caritas para que ustedes me vean con distintos motivos que puedan acompañar la temática, si quieren.
No,
es,
tanto no.
La ventaja de esta distancia que tengo con ustedes.
Con que te estemos viendo y escuchando alcanza.
Ahora sí. Qué bien.
Ahora sí.
Perfecto.
Qué bien, Seba.
¿Cómo andan, gurises? Bueno, sí, acá estoy probando el Zoom a distancia, pero en casi perfectas condiciones.
¿Estás mejor?
La verdad es que no, pero como dijo Quique y dijo el fútbol durante la pandemia, el show debe continuar, así que no hay nada que pueda impedir que este programa salga adelante.
Rasca la cáscara en la semana en que el Premio Nobel de Física está dirigido a la inteligencia artificial, se encontró la fórmula y la manera para hablar de fútbol en el momento que explota el Bielsa-gate. Sí. Algo que me da mucho orgullo y me quedé pensando, ¿no?
¿Vos lo titulás Bielsa-gate?
Y bueno, no sé, me parece que es un Bielsa-gate.
Foco en Bielsa, a eso voy.
Me quedé pensando si la tecnología no le jugó una mala pasada a Marcelo Bielsa. Por ejemplo, en el Newell's de que llega a la final de la Libertadores de América del año... en el 92 llegó Bielsa a la final de América. Ay, me entró la duda. Creo que no. Pero bueno, el campeonato que le gana a Boca en el barro, en la Bombonera, a principios de los 90, no le iba a pasar lo que le pasó con Canovio a Marcelo Bielsa, porque no le iba a poder mostrar un recorte de video y cómo se lo iba a explicar de otra manera, imagino. Bueno, o capaz que no tenía esa manera.
No, pero ahí permitime disentir contigo, Federico.
Bueno.
Yo lo que creo es que en aquel momento le hubiera costado mucho hacerle entender a Canovio y a la audiencia y a la opinión pública por qué Canovio convenía que intentara marcar a los jugadores rivales cuando se aproximan al arco Uruguay en vez de dejarlos jugar solos, porque Canovio tendría que recordar la jugada y diría cosas como: yo lo seguí, en realidad fue culpa del otro, y cosas por el estilo que uno dice en el fútbol amateur con total impunidad, y que acá Bielsa tuvo un video para decirle: no, tuviste que este muchacho con la camiseta de Ecuador que pasó delante tuyo caminando era el que tú tenías que marcar.
Y que todos pueden ir a YouTube a ver, y claramente no hay ningún tipo de excusa. Tenés razón, la verdad que me convenciste, Sebastián.
Hay que ver si se convenció Canovio.
Increíble la facilidad con la que convenciste a Federico de Franco, que no es sencillo, Seba. Y lo lograste con este ejemplo. Pero bueno, hablando de... Vamos a los bifes, ¿no?
Sí, claro.
Hablando del Bielsa-gate, ¿qué? ¿De qué lado estás? Porque al final...
No hay duda.
¿Cuál es la duda?
No hay duda.
¿Cuál?
Siempre con Bielsa, y en este caso, sin dudas, con Bielsa. ¿No? Me parece que no hay ningún tipo de...
¿Quiénes están del otro lado?
Del otro lado, para empezar, Luis Alberto Suárez Díaz.
Sí.
¿Díaz es el segundo apellido? Bueno, no sé. Luis Alberto Suárez. Sí, me dice que sí, Maxi. Luis Alberto Suárez. Sí, Luis Alberto Suárez Díaz. Y ahora hay un lugarcito para Agustín Canovio.
Que ya estaba, en realidad.
Hubo algunas declaraciones del plantel que se arrimaron un poquito a ese lugar, pero por suerte apareció el patrón, el peón, Josema Jiménez, a mandar parar. Así que me parece que está muy claro de los lados.
Una situación, además, dada en medio de nada, de la competencia, justo ahora de volver a la competencia, y debe estar todo raro ahí adentro. No hay ningún tipo de chance de que...
¿Cuándo
no,
llegaron?
Hoy, y fueron llegando. Ayer. No, fueron llegando, bueno, desde el lunes.
El lunes.
Desde el lunes bien. Fueron llegando. Tiene que haber una incomodidad en la vuelta que aunque ya existiese, ponele.
El parrillero de Minguta. ¿Cómo estará?
De Aldo, ¿no?
¿Cómo de
Aldo? De Aldo Cotelucci.
¿Es el parrillero de Aldo, el de Minguta? Porque hablaban del parrillero de Minguta.
Ay, no sé. Mirá que me perdí muchos datos yo también. Capaz que, Feo, si vas a decir algo que se dijo públicamente,
no, yo estuve,
antes de hacerlo explícito por la duda.
No, yo estuve consumiendo todo lo que pude, desde la locura de Bielsa. Yo no sé si Aldo Mazzucchelli en este programa no nos había recomendado la locura de Bielsa. Uh-huh. Ahora no recuerdo si fue al aire, pero
capaz
que
fue
sí.
De récord.
La locura de Bielsa ayer estuvo espectacular. Es un español que sigue la carrera de Marcelo Bielsa y ayer estuvo notable. Y bueno, la entrevista completa a Agustín Canovio, la entrevista completa a Suárez. todo. La verdad que es una semana donde...
Y lo divertido de todo esto, que no tiene mucho de divertido en realidad, es la cantidad de teorías que han ido surgiendo en torno a toda esta situación. Porque uno tiende a pensar en manejo de intereses, en por qué hay tal movimiento de piezas. Algunas de estas cosas que hacen que diga, bueno... O sea, quizá también porque el desarrollo del personaje, en este caso, llamémosle al personaje Luis Suárez, tuvo ahí como un cambio en su actitud de exposición pública que quizás no estábamos, o yo por lo menos no lo estaba esperando.
Sorprendió mucho.
Claro.
Jueves de noche. Jueves
claro, porque es un personaje que ya tiene un desarrollo, hay un arco narrativo que lo viene trabajando desde allá, 2005-2006, y cuando estampa la firma final de no seguir en la selección, sale de esta manera y llama un poco, por lo menos a mí me llamó un poco la atención que haya sido de esa forma.
Pero bueno, hoy hablaremos de...
Pero vamos a darle, antes de irnos, a Sebastián, si tiene para decir algo de esto.
¿De qué lado está, Seba?
Claro. Acá, si estamos hablando de deporte y es un debate futbolero, hay que posicionarse.
Exacto, y golpear la mesa, si
podés. Sí, no la golpeamos porque se mueve la cámara.
Yo empecé... Empecé un poco del lado de Suárez.
No.
O comprendiendo a Suárez, pero por lo menos dividiendo mis sensaciones. Pero la verdad es que cada minuto que pasa, siento que y cada declaración que aparece, siento que estoy más cerca de Bielsa. Esa es la verdad.
Bien. Bueno, bien. ¿Bien? Se te apagó la cámara ahí, Seba, pero ya...
Se me apagó la cámara.
Sí, pero bueno, ya vamos a volver. Pero
raro,
sí.
¿No?
Es un buen momento de este arranque... Este arranque distendido para decirle a nuestra audiencia que estamos en YouTube, que nos pueden seguir, que pueden ver a Sebastián en vivo a través del Zoom.
Sí.
Y que ya vamos a venir con más contenido, pero este año no hemos hecho lo de llevar a nuestra gente tanto a YouTube, que por favor se suscriban, que es importante.
Sí, la campanita es fundamental.
Por favor, seguirnos en redes sociales, en Twitter, en Instagram, somos RLC-UBI. Y nos pueden seguir, que ahí estamos intentando darle también un poco más de contenido a nuestro proyecto, Rasca la Cáscara, que hoy va a hablar de fútbol.
Rasca la Cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos?
Lucas Bracamonte es director del Máster en Inteligencia Artificial Aplicada al Deporte y es encargado del Departamento de Extensión Profesional y Relaciones con Clubes y Empresas de Sport Data Campus. En ese contexto están trabajando con proyectos en la Liga Argentina, por ejemplo en River y en Talleres, en la Liga Inglesa, en el Watford, y en la Liga Española, el Celta de Vigo, entre otras ligas. A pesar de que Lucas nació en Salto, pero al norte de la provincia de Buenos Aires, y el gran Héctor Bracamonte, ex player de Boca, es cordobés, necesitamos consultarte, Lucas, si existe algún parentesco, algo que te deben haber dicho un montón de veces. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por la invitación. Por las dudas, no soy pariente de nadie.
¿Cómo de nadie?
Por las dudas, no, primero.
¡Ja,
igual con el tema anterior, somos grandes. Los trapitos dentro de la casa.
No, está bien, pero no tienes nada que ver con Lucas Bracamonte. Con Héctor Bracamonte.
No.
El Popi.
No,
el Popi le decía.
Nada que ver. Tengo muchas anécdotas. Vos sabés que acá en Rosario, yo soy de Rosario, y uno de los jefes de la Barra Brava de uno de los clubes de acá es de apellido Bracamonte también.
Ah, tenés razón, y... la de los canallas.
Tengo un apellido que me pesa.
Los guerreros me parece que le dicen.
Sí, tengo un apellido que me pesa. Una vez casi me meten en cana por portadora de apellido, pero por las dudas no soy pariente de nadie.
Bien, Lucas, imposible no pensar, por lo menos me pasó lo personal, con en Dante Panzeri, ¿no? En este mundo de inteligencia artificial, datos, fútbol, un libro que tiene, no sé, casi 50 años, que se llama Fútbol, Dinámica de lo Impensado, donde Dante Panzeri ya en aquel momento toda esa profesionalización del fútbol la veía con muy malos ojos Y es imposible no pensar en la simpleza del fútbol y en la hermosura, por lo menos en la pluma de Dante Panzeri. Pero te pregunto a vos, que estás metido bien adentro de las canchas, adentro de las computadoras, por decirlo de alguna manera, ¿cómo ves el advenimiento de todo este mundo de los datos en un juego tan simple y tan hermoso como el fútbol?
Bueno, a mí primero me agarra bien de lleno desde el lado de la tecnología, del lado de la pasión y del lado profesional y de la educación, ¿no? Yo no lo veo tan simple, digo, más condimento le pones, más complejo se hace. ¿Se me escucha bien, no?
Sí, perfecto.
Así que desde mi punto de vista es un condimento más que tiene, como fue evolucionando en el mundo. De hecho, en los últimos Juegos Olímpicos que veíamos anteriormente, después de 58 años se pudo mejorar el récord en velocidad, y después de tecnología en las camisetas, tecnología en las canchas, en el piso, en entrenamiento, en alimentación, se pudo superar por menos de 0,78 centésimos, una cosa así, el récord mundial. Así que es un condimento más que ponemos, obviamente, que mejoran las tomas de decisiones, como también así en la visión del juego, la suma de experiencia, por ejemplo, de entrenadores que tienen una forma de juego. Sí, personalmente hay una diferencia en lo que se ve en la televisión y lo que realmente después pasa en el juego. Yo creo que gran parte tiene que ver con el periodismo más que casi todas las profesiones. Inclusive separando el fútbol, la elite, o sea, la Premier, separando la Liga, separando la Bundesliga del mundo realmente del fútbol. Estamos muy lejos de lo que por ahí aparenta, ¿no?
Sí, muy lejos. Eso te iba a preguntar, Lucas, también, porque me imagino que todo este tipo de herramientas que ahora en breve nos podemos meter a repasarlas para ilustrar un poco a la audiencia. Está bien separado el fútbol de élite, hablando de fútbol en concreto, un fútbol profesional pero no tan de élite, e imagino que también un escalón amateur, ¿no? No sé, el sábado de noche fui al clásico de Progreso de Estación Atlántida contra Atlántida Juniors, donde por ejemplo no había tribunas, y un montón de pirotecnia, y un montón de hinchas, y un montón de exjugadores profesionales. Ahí también puede llegar este tipo de herramientas. ¿Cómo pones esos escalones?
100% sí. O sea, uno cuando ve la inteligencia artificial, por un lado no es solamente ChatGPT, por otro lado no es solamente el casco que usa Liverpool para medir las pulsaciones en el cerebro para cuando saber si un jugador está tenso o no a la hora de tirar un tiro libre. No es la foto que se saca para saber cuál es el músculo sobrecargado con... no es solamente eso. Hoy inteligencia artificial está en todos lados, en el uso de Google, en el uso de un celular, en el uso de lo que fuese, ¿no? Y después también hay que saber diferenciar lo que es realmente la tecnología como IA. Nosotros hoy, no sé, en pensar en una métrica avanzada como puede ser el XG, estamos aplicando IA.
XG, cuando decís XG, justo es. XG es el famoso concepto de gol esperado, que está bastante extendido, por lo menos es el que más se popularizó, que es, digamos, asignarle cierta probabilidad a una jugada objetivamente, que qué tan fácil es que sea gol o no esa jugada.
Sí, provenientemente es la probabilidad de que un disparo termine en gol o no.
Exacto.
Y ahí estás aplicando una de las áreas de la IA, que es el Machine Learning, y no es muy justificado resolverlo. Pero así todo, después, todo termina en una decisión, y bueno, creo que el problema de la IA, de resolverlo en algún lugar, no es el tema de la IA en sí, sino quién toma las decisiones. Por decirte una cosa, justo tocaste un tema. Nosotros estamos en un proyecto que está en el Alondra, un equipo de tercera ref en España, y ellos quieren, o por lo menos tienen la intención de trabajar con el dato. Y con las mismas cámaras que usan para filmar la seguridad, hacemos videoanálisis con eso. Y una vez que adquirido el dato, le aplicamos algunas métricas avanzadas, como el XG, como también lo podemos hacer en un clustering de agrupación de rendimiento. No necesariamente tenemos que tener algo hiper sofisticado. Después podemos ir al boom que tenemos hoy en día, que tiene que ir con la IA generativa, que no, también hoy hay, hay formas muy sencillas para aplicar IA generativa en cualquier entorno. Si vos me decís, ¿se puede aplicar en esos contextos? Sí, totalmente, se puede aplicar.
Lucas, ahí va, vos estabas ahora desarrollando y estaban hablando como de algunas pequeñas cosas específicas, y es verdad, vos ahora recién hablabas de la IA generativa. Nosotros venimos desarrollando un poco desde que arrancó esta nueva temporada de Rasca la Cáscara, como ese antes y después de esa aparición del chat GPT, como una popularización de esta inteligencia artificial o de la inteligencia artificial mucho mayor a lo que era antes, que quizá tiene 50 años o más de historia. En el caso puntual de esta de la cercanía de la inteligencia artificial con el deporte, ¿también existe, digamos, un antes y un después, un punto, un mojón en el que apareció algo que permite o que permitió su popularización en el uso también?
Sí, sí, totalmente. Yo creo que sí, porque es la forma en que se popularizó la manera de charlar con las máquinas. Y eso acerca a muchas cuestiones. A darnos cuenta que podemos automatizar un montón de tareas y dedicarnos realmente al juego. Y al facilitar esas herramientas, aceleró otras. Facilita el data science, facilita el uso y el desarrollo y la aplicación de programación dentro del juego. Aceleró muchísimas cosas y facilitó muchísimas cosas. Y eso hace que si vos haces algo para ganar tiempo y dedicarle ese tiempo de calidad a circunstancias que sí te interesan, bueno, obviamente la gente empieza a utilizarlo, aunque no sepa qué está haciendo y qué está sucediendo. Pero sí se está maximizando. Y después también está la otra. Lo que es popular a veces no se entiende por qué sucede o qué es lo que pasa, pero yo lo quiero. Y bueno, ese yo lo quiero empieza a tener, y ese yo lo quiero empieza a tener un poco más de demanda, y más cuando empieza ese yo lo quiero y ver en el resultado cómo los ayuda, sin ninguna duda. Y después también está la otra, es la cadena. Viene, no sé, Monchi, yo uso IA. Ah, yo quiero ser Monchi. Claro. Viene un jugador y yo me estudio con IA. Y viene el otro, ah, yo quiero ser ese jugador.
Lucas, sí.
Si lo hace el otro, claro, yo lo quiero, y esa cadena empieza a suceder. El tema es que, bueno, esa cadena empieza a suceder, la demanda empieza a suceder, y no hay gente formada para lograr cubrir toda esa demanda.
Lucas, te quería llevar al caso, ¿cómo me dijiste que llamaba el cuadro de la tercera ref de España?
A Londres.
Estoy ahí en la cancha de la Londres con la... con las cámaras de seguridad que ya las reciclamos para hacer videoanálisis, la herramienta del gol esperado, el XG este que hablamos recién, ¿cómo le aporta a la Londres en la práctica concreta el concepto de gol esperado y el videoanálisis a ese equipo de fútbol?
Primero sube la vara a nivel competitividad. Y como todo lo que uno hace, lo primero que hace es establece una vara que vos podés medir. Si vos todo lo que haces en la vida no lo medís, es muy difícil saber si estás haciendo bien las cosas o no. Entonces, en primera medida, esa métrica establece entre todos los delanteros y entre todas las divisiones y entre todos los partidos que se juega una unidad de medida. Saber si lo que yo estaba logrando hacer o queriendo hacer, ¿lo mejoré, no lo mejoré, o estoy persiguiendo algo que corresponde o no? Ni hablar después cuando queremos tomar puntos de auditoría. De acá 5 partidos, ¿cómo fue mi rendimiento? Bueno, lo podés medir de un montón de formas. Una de ellas es el XG, que es una medida o es una métrica que como todos sabemos, dentro del mundo del fútbol, gana el que mete el gol, pero también quién se acerca a poder meter un gol. Si yo siempre pateo de un solo lugar y ese valor siempre está bajo, ¿para qué voy a seguir pateando ahí?
Lucas, y ahí me dan ganas de
medida de mejora, ¿no?
Sí, me dan ganas de rascarte un poquito más en cómo construyen ustedes el valor de gol esperado. Es simplemente una situación objetiva de una situación... de un disparo objetivo, o es de una acumulación de datos de ese equipo, de esos jugadores, o de una base de datos de jugadores de la tercera división, que desde ese lugar, ese remate, ¿cómo se construye eso?
Bien, lo que hay que hay primero, el concepto que primero se tiene que conocer es lo que es el Machine Learning. Machine Learning es una técnica dentro del mundo de la IA que lo que hace es aprende del histórico y puede llegar a encontrar un patrón de ese volumen de datos, ¿no? Una métrica de XG es dentro de ese Machine Learning tenemos tres formas de utilizarla o tres grandes columnas. Lo que podemos decir, agrupación, clasificación y regresión. O sea, estimar, agrupar o clasificar. El gol es un típico concepto de clasificación, gol no gol, ¿sí? Una categoría binaria. Y nosotros esa estimación de esa categoría binaria la tenemos que enriquecer con el contexto. O sea, nosotros podríamos tener un montón de goles de todo el mundo y poder llevarlo ahí, o podríamos mejorar el modelo que se estime con el contexto que es la tercera ref, la Londres y tal división, ¿sí? Entonces, dependiendo cada uno de qué tan... o qué calidad debería tener el modelo, ¿no? Poder estimar el mismo probabilidad de gol de un disparo en la Premier a un disparo, no sé, de la Liga Sudamericana, y está un poco complicado. De la Premier te patean de tres cuartos de cancha y te la clavan un ángulo. Acá te la tiran arriba del alambrado.
O sea que
es muy probable
más
que ese valor sea mentiroso en una liga o en otra liga. Entonces tiene que ver mucho el contexto. Y sí, para... Obviamente... vamos aprendiendo y vamos sumando volumen de datos, ese valor se va a ir acercando más a la realidad, ¿no? Pero la gran verdad es que lo mejor que podemos hacer es tener datos del contexto. Como nosotros teníamos algunos datos de temporadas anteriores que lo venían haciendo con otras técnicas, bueno, nosotros tomamos ese como base y lo fuimos mejorando, ¿no? Pero todo depende de los datos. Un valor te va a dar, lo puedes ir mejorando, sí, lo puedes ir mejorando, pero bueno, por lo menos tenés un inicio. Antes no tenían nada.
Bien, me dejaste picando con lo de la inteligencia artificial generativa en este contexto, porque estamos más acostumbrados a, como decía aquí, que el chat GPT o generar imágenes, o sea, generar otro tipo de cosas. En este contexto de deporte y de fútbol, ¿en qué inteligencia artificial generativa se utiliza?
Bueno, mira, hay varias cosas. Vos la IA generativa la podés usar para tanto hacerle preguntas a los datos o poder interactuar con el ser humano. ¿Qué te quiero decir? Por ejemplo, en Estudiantes de La Plata hicimos una solución que dentro de la IA se llama RAG, donde vos utilizás el potencial del modelo, los LLM que se llaman, que son los modelos de IA que establecen una comunicación con el humano, o sea, saben hablar como el humano, pero los sesgás con conocimiento que vos querés. Por ejemplo, si vos querés que ChatGPT sea un especialista en nutrición deportiva como la implementa Estudiantes de La Plata, vos lo alimentás con videos, libros, datos de Estudiantes de La Plata, y cuando vos le preguntas, lo primero que hace el modelo es buscar la información ahí y establecerte una respuesta, ¿sí? Eso se llaman soluciones por alimentación de recomendación. Eso es IA generativa, o sea, a partir de un modelo que sabe interactuar con el ser humano, genera respuestas.
Por ejemplo,
eso es un poco la IA generativa.
Por ejemplo, si un jugador...
Y por otro lado...
Sí.
Sí, perdón.
No, te quería preguntar, por ejemplo, un jugador de Estudiantes de La Plata el fin de semana tiene dudas de qué comer o qué no comer, bueno, está chateando con, con un chatbot, pero que está entrenado de la manera que Estudiante de La Plata quiere. No le pregunta a ChatGPT, una cosa así.
Por varias cosas, sí, está bien lo que vos decís. Te cuento por qué salió ese proyecto o cuál es el disparador de ese proyecto. Nos sentamos con la nutricionista de Estudiante de La Plata, con Flor, y le dijimos, Flor, ¿cómo podríamos ayudarte? ¿O qué es lo que vos haces durante todo el día o día a día que realmente te la infla? O sea, ¿realmente te molesta hacerlo porque es repetitivo, porque no te suma, porque te saca tiempo? Y mirá, a mí todos los días me vienen los jugadores y viene la novia del jugador y me dice, ¿me das una receta para la novia de mi jugador? O viene un amigo, está entrenando, ¿y cómo puedo mejorar este músculo? Y siempre cae en la nutricionista, usa esta alimentación, y son un rango de 50 preguntas siempre las mismas. Que el hermano, que el primo, que el pariente, que el vecino, que el jugador en una fiesta, que el jugador a la tarde, que el jugador de tal edad, siempre lo mismo. Y yo, viste, llega un momento que los tenés que atender, y todos los días estoy 3 horas respondiendo el WhatsApp de toda esa gente. Listo, hagamos una cosa, démosle un chat con toda la información que vos aprendiste y que ese chat le responda, entonces vos te liberás de esas 3 horas. Dice, sería genial, porque hoy la nutrición deportiva está cambiando, dice. Hoy la nutrición deportiva es más del lado de coach nutricional que en sí de darle una receta. Listo. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos, ¿cuáles son los autores que a vos te gustan? Dame los libros. Perfecto. ¿Cuáles son los papers que a vos? Dame los papers. ¿Qué más podemos alimentar de la ciencia dura? No, mirá, está Isaac 1, Isaac 2, están estos videos, están estos congresos. Listo. Empezamos a alimentar una base de datos, en ese caso es vectorial. Bajamos todo el video a una base de todo la fuente de datos y alimentamos esta solución RAG. Y le empezaron a hacer preguntas. Y le respondía como si le habría respondido a ella, incluso mejor. Porque dice, yo me tengo que perder el tiempo, tengo que esperar para responderle. Por ahí me preguntan a las 2 de la tarde y le respondo a las 4. Claro. Y de esta forma le liberaron tiempo a ella, tienen respuesta más especializada y todos contentos.
No le dio miedo a Flor.
Claro, y ella no tiene miedo de perder el laburo, además. O sea, confía.
Es que realmente, dice, yo no quiero que llegue el jugador al consultorio a hacerle una medición antropométrica y que se vaya. A mí me gusta y tengo que dedicarle 10 minutos por jugador porque si no... No, a mí dice, me gusta recibir al jugador, preguntarle cómo se siente, si sabe lo que es tal cosa. O sea, educarlo de alguna forma, el intercambio.
Claro.
Entonces...
No, y seguramente esa educación permita también que después el jugador pregunte mejor también. O sea, con conocimiento seguramente esa interacción termina siendo superior.
Entonces, a ella le mejoramos un montón la vida, le regalamos un montón de tiempo... Uh-huh. Y ni hablar, o sea, todo el ecosistema se benefició.
Y Lucas,
ese fue un lindo proyecto que hicimos con IA generativa dentro del mundo del deporte.
Una consulta sobre este manejo de los datos y esta experiencia que vos nos contabas recién. La formulación de cada situación o en realidad la interacción que ustedes han tenido con los interesados, ya sea cuerpo técnico, nutricionista, etcétera. ¿Siempre ha sido así? O sea, en el sentido de que ustedes son los que preguntan desde qué lugar pueden aportar o... Porque claro, a mí lo que me pasa, pensando mientras vos contestabas, dije, claro, en realidad todo esto empieza a generar muchísimos más datos. Como está sucediendo en cada una de las situaciones vinculadas a la inteligencia artificial, hay necesidad de datos. Y acá, obviamente, vos, si empezás a medir datos sobre futbolistas, o sea, lejos de aquel 50 Dante Panzeri diciendo, vamos a jugar al fútbol y nada más, ahora tenés un montón de datos. Ahora, vos tenés que saber muy bien qué querés hacer con esos datos. Entonces, ahí mi pregunta es, los interesados, ¿ya tienen claro qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, o ha sido al revés, como hiciste en este caso puntual de la nutricionista, de preguntarle qué cosas a vos te sacan tiempo... y generamos algo para eso? Capaz que hay algo combinado, no sé.
Mira, te cuento, acá no te puedo dar nombre del equipo, uh-huh. Pero te cuento un caso que es muy similar. Es un equipo de referencia y muy grande. Viene el director deportivo y me dice, Lucas, quiero, me gustaría implementar esto con IA, resolver esto. Digo, no, no, pará. Dejá que la tecnología, nosotros la resolvemos, decime qué es lo que a vos te sucede, qué es lo que a vos te pasa. No, o cómo te podríamos ayudar. Me dice, no, porque yo quiero... No, no, olvídate que la tecnología la resolvemos nosotros. Yo te voy a decir si vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo otro. ¿Qué es lo que vos haces y te seguís equivocando, haces a diario? Contame tu vida, ¿qué te podríamos hacer mejor? Dice, mira, y yo me sigo equivocando si le tengo que renovar un contrato a un jugador o no. Listo.
Claro. Bueno, esa es una de las cuestiones que ya hace un muy buen tiempo.
Pero pará, lo está diciendo por valorarlo de algún, por valorarlo objetivamente su trabajo en el último año, en ese sentido.
Y proyectarlo incluso, imagino, ¿no?
Claro.
O sea, la proyección. O sea, si vos tenés que renovar, es que estás pensando en el año siguiente también.
Pero es una complejidad muy grande, ¿no?
Y bueno, seguramente los datos ayuden.
Pará, a ver, quiero saber cómo terminó. Hugo,
las decisiones las siguen. Lo que tienen que entender y lo que más cuesta, o por ahí lo que se terminan quedando, como que los va a reemplazar. Como que la IA va a tomar mejores decisiones que ellos. Y la verdad que no es así. O sea, yo te puedo decir, renovar a este jugador, y vos por detrás me decís, y no porque es problemático. O renovar a este jugador, y no, porque si yo le renuevo, después me voy a tener que, le tengo que subir el sueldo y podría tener uno con mejor rendimiento. Hay cosas, yo te puedo decir, sí, mirá, por el rendimiento, por los datos que tiene, renovale. Ahora, vos me decís, no, pero yo quiero traer a este jugador que en el club anterior se terminó peleando con este. Y me dijo, yo vengo si este se va. Entonces, las decisiones siguen pasando por el ser humano. Siguen estando dentro del ser humano. Ahora, lo que sí, te mejora la calidad de esas decisiones. O sea, te va a mejorar en realidad la cantidad y la calidad de conclusiones. Después las decisiones las va a tomar el ser humano.
Ahora, esa info...
Lucas, ahí te pregunto...
Dale, sí, Seba, vos.
Por pequeños agujeros negros o cuestiones que se generen, estaba pensando desde el lado de la maldad en este momento. En el básquetbol era muy común que se llevaran planillas y que, por ejemplo, algunos jugadores forzaran algún rebote o dijera que habían hecho 6 puntos, pero justo esos 6 puntos habían sido unos 6 puntos que no habían servido para nada. Eso en el básquet de infantiles, recuerdos, el Kike se acordará mucho de eso. Y ahora que vos pensabas en esto de los contratos, me pregunto, ¿cómo trabajan ustedes, o si es que existe, algunos agujeros negros donde digas, bueno, hay jugadores que todavía a nivel de datos por ahí me dan un dato que es bueno, por ejemplo, pero que yo a nivel de conocimiento, de intuición, de acumulado, de esto que decís vos, de que la última visión siempre es humana y es la que agrega una evaluación a esos datos, no termina siendo del todo fiable? O lo contrario, un jugador que por ahí vos lo mirás y decís, la verdad que los datos que me devuelve
quiero nombres,
no son
ahora.
Buenos,
quiero
no son nombres comparados con sus compañeros, con sus rivales, pero tiene algo. ¿Esas cosas ya las están incorporando, esos pequeños vacíos?
Mirá, sí. El tema es que a nivel profesional, ya el gran problema, o mejor dicho, el gran devenir del uso de la IA o de la inteligencia en el dato. Es que antes no teníamos datos de calidad y hoy tenemos no solo datos de calidad, sino de muchas fuentes. Hoy podemos decir, y no, este GPS no mide bien, pero si te hace 20 mediciones y te las mide con la misma vara, vos vas a saber, no vas a saber que yo no sé, si la velocidad máxima, el pico de velocidad máxima es el correcto. Ahora, si el pico de velocidad máxima viene decayendo, sí lo sabes, o sí lo puedes ver. Entonces, hoy el jugador profesional está muy expuesto a que eso realmente suceda. Muy expuesto. Antes vos podés decir, quiero rajar a un entrenador, y bueno, se juntaban 3 o 4, empezamos a bajar la merma, y bueno.
Uy, ni me digas, justo ahora nosotros. estamos complicados.
Hoy queda muy expuesto muy rápido. Si vos me decís, ¿tiende a que pase? Y yo te digo que no. Hoy te sacan una, terminás de entrenar, te sacan una foto con una cámara termodinámica y te dicen si los músculos quedan sobrecargados o no. Y si yo quise preparar un entrenamiento de alta intensidad, y tiene que terminar en rojo el jugador. O sea,
¿se puede saber entonces si un jugador no dejó todo, básicamente?
100%.
qué buchón Moreira. Lucas, Lucas, la última, que ¿en qué ámbito de la aplicación de estas tecnologías en el deporte pensás que se va a romper todo, que va a ser realmente revolucionario, que ya esté pasando o que te imagines que en algún momento pueda llegar haciendo futurología y sea una cosa, una barbaridad?
Yo,
positiva, ¿no?
No sé. Yo sí siento que esto que nosotros vemos, que antes, no sé, la localidad pesaba, que era muy difícil ganarle a un equipo en tal lugar, yo creo que está democratizando y está ayudando a que se empiece a estabilizar un montón. Que el Sevilla pueda ser competitivo como lo es, o ganar dinero como lo saca haciendo un scouting como lo hace, o el Brentford, o equipos que tal vez no tienen, o no sé, talleres cómo trabaja el scouting, equipos que por ahí no tienen los recursos económicos que tienen otros equipos, hoy puedan ser competidores, competentes como lo son ellos. En selecciones pasa un montón. Así que yo, si vos me decís, ¿qué va a romper? Yo al contrario, creo que lo está mejorando. Creo que nos está llevando a... A mí me gusta dar el ejemplo del ajedrez. Vos ves a dos tipos que no hacen buenas jugadas. Y veo a dos tipos y vos decís, mirá qué guacho este, mirá la que le hizo. Y encima vos decís, este la habrá pensado. Este la hizo porque la pensó. Y es lindo eso. O por lo menos y vos decís, mirá, esto no lo pensamos, esto nos salió en los datos y mirá lo que hace este. Es un condimento más que le va a dar. Yo creo que va a hacer que el nivel de juego suba como lo está subiendo. Oigo, los jugadores tienen unas piernas así, están al límite continuamente, quieran o no, están como juegan cada tres días y los jugadores van, están ahí al límite y dando siempre... ni hablar en variables físicas, ¿no? O sea, están mejorando al atleta del lado que se va. Mental, nutricional, físico. Lo está haciendo más y cada vez más igual. Yo creo que lo está mejorando, no lo va a romper. Al contrario, lo va a hacer mejor.
Lucas, muchísimas gracias por estos minutos. Nos quedaron 400.000 preguntas. Seguramente te volvamos a convocar para charlar sobre muchas más cosas de estas. Muchísimas gracias.
Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Divertido como estuvieron hablando de ahí al inicio, que lo estaba escuchando. Bien rústico, un poquito más áspero tienen que ser.
Y vamos a seguir, Y vamos a seguir.
Vamos a seguir. Muchas gracias.
Bueno, les dejo un fuerte abrazo. Gracias por la invitación. Y bueno, cuando gusten, siempre que tengo tiempo, me sumo.
Vamos arriba, ya volvemos.
Rasca la cáscara. Nunca nadie supo.
Una pregunta, ¿se le podrá, por ejemplo, a la misma, ahora vamos a preguntárselo también a Sebastián, que es el creador del prompt, ¿se le podrá a este mismo tema, digamos, irle cambiando la letra, por ejemplo, semanalmente, decirle, hoy poneme algo más futbolero?
Con el mismo estilo de canción, todo.
Esta es la cortina,
cambiame la estrofa, la cáscara. Y vas cambiando la estrofa con lo que pasó la semana.
O no, o con lo que vas a hablar ese día, o con lo que estás hablando hoy en la columna. Bueno, ahora poneme un poquito más deportivo.
Serán
porque...
dos prompts más, sí. Supongo.
Hablame de Bielsa y de Suárez, ponele.
Sí, claro.
O la no escribe... sé, es una pregunta porque no lo sé.
Si el Seba anda con poco tiempo para laburar, si no la escribe él.
Ah, bueno, que vos le digas ya directamente el texto. Puede ser también.
Sebastián.
¿Para qué? ¿Para qué? Me parece buenísima la idea. De hecho, no me va a dar tiempo, pero estoy abriendo ya para pedirle una canción que hable de...
Producción al aire.
De Bielsa y Suárez.
Ah, me gusta. Pero Zurdo, vos le podés mantener, digamos, esta que ya existe y decirle, bueno, manejame este otro.
Estoy viendo eso en este momento. No está del todo claro.
Mientras vos ves eso, yo digo que... Yo te voy a decir que... Te voy a contar que Nacho, Gastón, Pedro... Han escrito un montón a través del chat de YouTube y le mandamos un saludo muy grande por estar también del otro lado.
Memes de Canovio, piden memes de Canovio.
Sí, mirá, Nacho dice, sos grande, Fede. Mirá.
Bien.
Acá desde Buenos Aires apoyando todo lo que tenga que ver con memes de Canovio.
¿Qué era?
Twitter se inundó de memes de Canovio en la jornada de ayer.
Sin Seba en estudios no es lo mismo, dice Martín.
Bien.
Y es cierto.
Y mirá lo que nos dice Data Sport. Hola, hermanos rioplatenses, aquí desde Buenos Aires, esperando al más mejor de la IA y alrededores, Lucas Bracamonte. Y dice, el inicio del análisis en datos en el fútbol se remonta a 1950 a través de Charles Rip. Fue el primero en publicar su análisis en la Royal Statistical Society y luego vino Moneyball, película que... ¿Viste?
Me suena, sí, sí, la vi. Creo buena que la peli. Vi. Me olvido de las películas, pero creo que...
Me acuerdo de un Rubén Martínez Chelo, siempre muy sí. feliz por esa película.
Sí. Sebastián, ¿hay columna? Porque teníamos la duda, si no teníamos preparado un juego con goles esperados, pero ¿vos en qué andás? Contanos.
¡Ah, no! Hagamos goles esperados, no, por favor, no, me no. muero.
¿Qué tenés, Sebastián?
No, más? No, quiero goles esperados.
No, no.
¿Hay un juego con goles esperados?
No, era un juego que íbamos a jugar si tú estabas convaleciente, pero mirá cómo estás, radiante.
No, pero es mucho mejor ese plan, no. Yo quiero jugar, dale.
No, no, está
mientras
loco.
Ustedes se pelean, yo digo que Pedro dice que está igual que el Seba con el Bielsa Gate. Arranqué con más del lado de Lucho, pero me fui quedando sin argumentos. Digo porque si quieren retomar el Bielsa Gate, no sé, hagan lo que ustedes quieran,
No, yo capaz que.
Manejen
capaz
ustedes.
Que no era cierto lo de los juegos, lo del XG, la verdad, no lo sé.
No, sí, sí, es cierto.
Yo no
cierto.
Sabía si era cierto, porque. Vamos a decir algo al aire. No, pará, porque nunca se sabe. Por ejemplo, el Tincho, que está operando hoy como siempre, nunca sabe si hablas en serio o no. Y a mí a veces también me pasa. Entonces, ¿sí? cuando. Claro,
habla siempre en serio.
Bueno, a veces. A veces no tanto. Entonces, no sabíamos si teníamos preparada una columna realmente.
Me parece una falta de respeto para.
Me gustaría que. Que haya una inteligencia artificial, una rasca a la cáscara que haga machine learning y pueda leer el historial y cuando llega el programa 10 diga, si las 9 veces anteriores hubo columnia.
Muy bien.
¿Qué va a pasar en este programa?
¿Qué probabilidad, nada más que probabilidad. Me parece,
claro,
me parece
pero
muy bien.
Toda esta discusión estaba haciendo que cada vez le dejemos menos tiempo a esa columnia.
Sí, exactamente.
Y que ahora en este momento venga Sebastián a decir, no tenemos columnia.
Dale, Seba.
Bueno, yo puedo decir un resumen de la columna, pero si tenemos el juego de los goles esperados, no, yo prefiero eso.
Íbamos no a jugar, pero no lo tenemos. Pero íbamos a jugar.
No lo tenemos. Perfecto. No, yo me encontré con una noticia hoy que Quique también se la encontró y la mostró sobre los jueces. Y ya que estábamos con deporte, quería explorar un poco esta idea de los jueces muy rápidamente en el tiempo que nos queda. La noticia, lo que termina de confirmar, en realidad no es nada muy espectacular, sino algo que ya se viene dando, que es que en Wimbledon va a existir una tecnología de videoarbitraje automática para todos los jueces de línea. Eso que antes que antes sucedía con el pedido de challenge de los jugadores para ver dónde picaba una pelota, ya no existirá más porque se irá directamente al siguiente paso, que es que todas las pelotas se arbitren así. Una cosa que yo siempre me pregunté, por otra parte, porque la verdad es que no le encuentro ningún sentido a que si vos tenés la tecnología siempre disponible, solo la uses cuando los jugadores se quejan porque erró otra persona. Con el perdón de los 300 jueces que serán despedidos de Wimbledon o reconvertidos laboralmente, me pasaba eso. Esto va a ser así a partir del próximo. Es el tercer Grand Slam que queda en esta situación. Roland Garros todavía no va a ser así porque como la pelota queda marcada en el polvo de ladrillo, han decidido que
es
mejor ese lugar romántico para arbitrar que el otro. Entonces yo me pregunté.
No es solo acá, romántico, Seba, igual, me parece.
A ver.
No. Digo, si la información es esa, me parece que tiene un sentido el valor de no automatizar todo. Desde el punto de vista de la discusión. Porque esta parte, a ver por lo que vos decís, partí de la base de que si podemos automatizar todos los piques,
sí.
¿Por qué no usarlo en absolutamente todos los piques y por qué esperar a que alguien lo pida?
Exacto.
Yo creo que eso está buenísimo para el deporte, que alguien lo pida.
Bien.
Por eso planteo la discusión. En el fútbol es muy claro, ¿no? O en deportes de contacto, o en deportes. Y en el tenis creo que también, en el sentido de. Hay una jugada icónica de un jugador que claramente la pelota es buena o mala, no me acuerdo el partido, pero es un partido muy importante. Y el jugador que se ve, no se ve favorecido, pero era obvio, no, lo pide por pedir porque no le queda otra, es la única que tiene, y se reconstruye la imagen y una liñita, ustedes ven cómo se reconstruye de una manera,
sí.
Es un dibujo, ¿no? En el viejo ojo de halcón. Y una liñita toca la liñita, es una pelota que todo el mundo le ha visto afuera, el propio jugador incluso hasta pidió perdón, y la dan por buena. Es decir, el sentir del juego muchas veces es mejor que la automatización, que además tiene un error que no se dice cuál es. Porque toda medición tiene un error.
Yo no estoy de acuerdo, realmente, pero entiendo el argumento, pero para otras situaciones... De contacto, de interpretación, sí, pero para este no me parecería tanto.
Más que nada,
¿no? Es cierto eso que vos decís.
Pero ojo, pará.
Pero perdón, vuelvo.
Interpretación también hay, porque cada pique tiene un margen de error distinto que no se muestra. Entonces, no todos los piques van a entrar fuera del margen de error.
No todos los piques. Ese punto ha cambiado mucho, de todas maneras, a medida que se han ido incorporando cámaras. Hasta hace no tanto. Se hablaba de incluso de casi, en algún momento era 2 centímetros el margen de error, lo cual era un montón.
Pila.
Acá lo que de esto igual era un poco lo que te quería hablar. Cuando se interpretó, se introdujo el ojo de halcón, una cosa que me sorprendió mucho es que se hizo una reconstrucción de fallos arbitrales de acuerdo a los pedidos de challenge de los jugadores de tenis. Y se estimó que el 27% de las ocasiones habían sido cobros incorrectos. Es decir, básicamente una de cada 3 veces o una de cada 4 veces, en realidad, un juez había determinado mal el pique en las que habían reclamado los jugadores. Obviamente, en todo el resto habrían sido jugadas más claras que hacían que probablemente el margen de acierto sería más grande, pero ahí tenés uno. Y lo que me pareció increíble es que se estimaba que ese error... se hizo una medición igual con el fútbol, es el mismo que tienen los jueces de línea con el offside, que se estimaba para ese momento que tenían los jueces de línea con el offside, que aproximadamente una de cada 4 veces había en jugadas de este tipo, ¿no? Jugadas que eran milimétricas, digamos, que tenían un margen de error corto, tenían un error similar. Y a partir de ahí fue que se fue mejorando el sistema de cámaras hasta que ahora se estima que ese error de las cámaras, que era de, en algún momento era de 2 centímetros, después de 2 milímetros, bueno, fue bajando, ya casi no existe. Entonces ahí me queda la duda si realmente tiene sentido que siga existiendo un momento en el que no te encuentres con ese dato de forma obligatoria. De todas maneras, a mí me gusta la idea de ver el pique en el ladrillo de Roland Garros, ni que hablar. Pero bueno, no nos queda más tiempo,
no
así
nos
que
queda más
la dejamos
tiempo.
Por acá y la dejamos para otro día.
Queda linda la conversación, y bueno, habrá que seguirla o el próximo miércoles o otro día igual, pero...
El titular que voy a dejar para esto de discutir el VAR para retomar, me encantó el VAR del Mundial Sub-20 femenino. El VAR de bajo presupuesto para el fútbol me parece una muy buena solución.
Perfecto. Gracias, Sebastián.
Vamos arriba. Nos vemos.
Chau, chau.
Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos?